Radio Vitoria Gasteiz irratia entzuten ari zara.
El Palacio de Festivales de Cantabria acogerá dentro de una hora el estreno de la película Altamira. Allí estará su protagonista, el actor Antonio Banderas, y su director, Hugh Hudson. Esta película nos lleva a finales del siglo XIX, cuando el arqueólogo y científico amateur Marcelino Sáenz de Sautuola y su hija de 8 años, María, descubrieron una de las obras prehistóricas más importantes de la historia, las pinturas de Altamira. Este es el tráiler de la película cuando ven esas pinturas por primera vez y cómo es aceptada esa noticia en una sociedad muy cristiana.
Por decirlo así, cuanto más bajamos, más retrocedemos. Cuando excavamos, miramos al pasado. Es un telescopio temporal. ¿María? ¿María?
¡Mira, papá! ¡Mira!
Dios mío. Esas pinturas tienen 10.000 años, quizá más.
Nunca he visto nada igual.
Eso es incluso anterior a Adán y Eva. ¿Cómo es posible?
Es posible que estuviéramos equivocados. Les aseguro que este descubrimiento tiene una importancia vital en la historia de la humanidad.
Es el hombre desafiando la voluntad de Dios.
Y es que lejos de proporcionarle honor y gloria, su contribución a la historia le llevó al escarnio de la comunidad científica de la época. Fue acusado de falsificación por la máxima autoridad en prehistoria del momento. Eso sí, años más tarde las evidencias le dieron la razón. Hoy en día Altamira es considerada la Real Academia del Arte Rupestre y dentro de media hora se presenta en el Museo San Telmo de Donostia, también lo hizo en Vitoria, el libro Altamira vista por los españoles. Es decir, ¿qué imagen tienen los visitantes que llegan hasta esas cuevas? Su autor es el profesor Surso Ayán, del Grupo de Investigación en Patrimonio de la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco. Surso, arrachaleón.
Hola, arrachaleón.
Media horita falta prácticamente para que comience, bueno, la presentación del libro y la conferencia también al respecto, ¿verdad?
Sí, efectivamente. De hecho, acabamos de llegar a Santander porque, bueno, no nos han invitado al fotocall del estreno de la peli, pero bueno, lo nuestro es divulgarlo entre la gente del común, ¿no?
Bueno, el gobierno español le encargó analizar la visión que tenía la sociedad sobre Altamira. Para eso tuvieron que revisar todo el equipo entre 11.000 y 13.000 páginas de ese libro de visitas, de lo que va dejando cada uno de los visitantes escrito, de sus sensaciones. De ahí parte el libro.
Sí, efectivamente. Bueno, realmente el equipo estaba formado por distintos investigadores, investigadoras. Un compañero, por ejemplo, analizó el impacto de la imagen de Altamira en las redes sociales, otro la imagen de Altamira en los manuales escolares, y me tocó a mí solo revisarme esos libros de visitas que la gente piensa que nadie va a leer nunca, ¿no? Pues me tuve que revisar el libro de visitas desde el año 2003 y, claro, es un excelente panóptico para entender primero la historia reciente de España, ¿no?, y la percepción que la sociedad española tiene de la cueva de Altamira, que es uno de los elementos más queridos del patrimonio dentro del Estado, ¿no?
Supongo que a todos los oyentes le picará la curiosidad. ¿Qué frases le han sorprendido al propio autor del libro, a usted?
Uf, bueno, realmente el libro lo hemos concebido con un anexo, una especie de bonus tracks, una selección bastante amplia, pues, de ocurrencias y reflexiones, unas más sesudas, otras pues de mayor cachondeo, ¿no? Porque la inventiva popular pues no tiene límites, ¿no? Hay cosas realmente asombrosas. Hay, por ejemplo, exiliados republicanos españoles que vuelven con 90 años a la cueva con sus nietos y bisnietos, por ejemplo, ¿no? O el caso de una pareja venezolana que se declara matrimonio en el libro de visitas, ¿no? Pasan cosas que no ocurren en ningún otro yacimiento arqueológico, ¿no? Y bueno, la gente pues es muy... tiene un gran sentido común, ¿no?, y un interés muy, muy grande por el patrimonio público, algo que los políticos y los técnicos consideramos que a veces no ocurre. Pues la gente sabe perfectamente que no quiere un modelo elitista de gestión del patrimonio, quiere que eso se abra a todo el mundo, no quieren que se mercantilice, ¿no?, quieren ver la cueva original. Bueno, todo esto sirve para aportar datos a los políticos para que tomen la decisión que se espera que se tome, reabrir o no reabrir la cueva de Altamira, ¿no? Eso es una decisión política, no tanto científica, ¿no?
Ahora hablaremos de eso, porque sí me gustaría saber si después de analizar todas esas opiniones a través de Internet, en ese libro, el interés, ha comentado, la gente se interesa por su patrimonio. ¿Es un interés real o solo porque hemos escuchado que son muy importantes estas cuevas queremos ir a verlas?
No, bueno, realmente, bueno, un poco el resumen que hiciste del tráiler de la película de Altamira nos muestra realmente cómo el propio nacionalismo de Estado, el nacionalismo español, utilizó Altamira desde que se retractó Émile Cartaillac, ¿no?, que era ese experto francés que al final acabó retractándose y reconociendo el valor de la obra de investigación de Saúl, pues fue utilizado por el nacionalismo español como un referente de lo bien que lo hacía la ciencia española, ¿no? Y entonces pasó directamente ya a los manuales escolares ya en los años 10-20. O sea, una de las primeras guías arqueológicas de Europa se hizo precisamente en Altamira, traducida a alemán, inglés, francés en los años 20, ¿no? Con esto quiero decir que es un yacimiento que es conocido por sucesivas generaciones de españoles, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, es un yacimiento pues muy, muy, muy querido y que todo el mundo conoce. Lo que es interesante es que el cambio político, la transición democrática, pues generó o permitió que se consolidasen una serie de identidades, no tanto las nacionales históricas como Euskadi, Cataluña o Galicia, sino que otras nuevas comunidades autónomas pues empezaron a mirar a su pasado, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la identidad cántabra, en los últimos 20 años se ha empezado a excavar pues campamentos de las guerras cántabras, el Museo de Prehistoria de Santander, donde presentamos el libro ayer, también maneja mucho este discurso, y vemos cómo las nuevas generaciones escolares que han sido educadas en el sistema ya de autonómico utilizan elementos del patrimonio como referentes identitarios, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. los de Valencia, pues la Dama de Elche para ellos es lo más importante, en Cantabria se utiliza pues el arte rupestre, los vascos reivindican el Santimamiñe o el Caín, bueno, eso
pero
es muy...
Pero realmente cuando se vivía en esas cuevas, realmente esa identidad no existía, cada uno se movía hasta donde podían alcanzarle sus pasos, ¿no?
Claro, efectivamente.
¿En cualquier dirección?
Sí, sí, efectivamente. Esto, bueno, se han hecho muchos análisis arqueológicos de que estas comunidades de cazadores de colectores pues se movían por todo el norte cantábrico, incluso a la búsqueda de determinados recursos mineros o determinados moluscos para el intercambio comercial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo que es interesante es eso, cómo por un lado se mantiene Altamira vinculado a la marca España, ¿no? Pero por otro lado, pues ha sido muy maximizado, sobre todo por el regionalismo cántabro y los últimos gabinetes, por ejemplo, Revilla, es un referente icónico que aparece en uh-huh. el libro de visitas, ¿no? Es interesante eso.
Como no, seguro, no se acordará de cuáles son los textos que ha dejado Revilla en ese libro, ¿no?
Sí que me acuerdo perfectamente, porque ahí hay un conflicto de competencias, porque realmente Altamira depende del gobierno central, el gobierno español, y en cambio el gobierno autonómico cántabro gestiona el resto de cuevas prehistóricas con arte rupestre, ¿no? Entonces, bueno, en esa tirantez de relaciones, pues Revilla, bueno, que es un tipo que maneja muy bien los medios, ¿no? Pues apareció un día hace años con el embajador estadounidense, ¿no? Como si él tuviera competencias en política exterior, ¿no? Y allí dijo, ni corto ni perezoso, que iba a invitar a Obama, que ya tenía redactada una carta en inglés. Bueno, pues esa visita aparece en el libro de visitas, BIP, porque hay dos libros de visitas, y el propio Revilla hace una caricatura de él mismo. O sea, es decir, además bastante, bastante bien hecha, ¿no? O sea, es un personaje realmente interesante, ¿no?
Claro, pero ese cabreo de Revilla precisamente lo que demuestra es que Altamira es distinta al resto de las cuevas que puede haber en Cantabria, que por eso precisamente el gobierno de Madrid ha querido encargarse de la organización, para bien o para mal, en eso ya desconocemos, pero sí que hablando de esa identidad que cada uno quiere que destacar lo suyo, ¿verdad? Y en este caso Altamira es algo muy destacable. Por cierto, ha comentado antes que el hecho de reivindicar que se abra la cueva, la original, no la copia, que es la que se visita. ¿Han cambiado los comentarios desde el año en que se cerró la cueva original?
Bueno, realmente podemos decir que hay una unanimidad en dos aspectos. En primer lugar, todo el mundo reconoce la calidad técnica, ¿no?, de la neocueva, ¿no? La neocueva se hizo en el año 2001 y en ese momento pues también fue utilizado por el gobierno español como un símbolo de la modernidad, de que en España ya había gente capacitada y tecnología suficiente para hacer lo que habían hecho los franceses, por ejemplo, en Lascaux, pues años antes, ¿no? En ese sentido, nadie duda de la calidad de la cueva. Pero por otro lado, todo el mundo, y eso sí que es abrumador, claro, reivindica la apertura de la cueva original, porque dicen que la neocueva es un mero escenario que es plástico, es decir, pierde toda la magia, la autenticidad de estar ante arte rupestre original, ¿no? Yo que llevo bastantes años trabajando en patrimonio, en arqueología pública, pues con la ciudadanía, está claro que nada sustituye al contacto físico con el pasado, ¿no? Uh-huh. Yo, por ejemplo, fui ayer con amigos vascos de Gasteiz y fuimos a ver la cueva del castillo, en la que se pueden ver las cuevas originales y casi se les saltan las lágrimas, ¿no? Después fuimos
quizás,
a la Neocueva.
Quizás solamente por el hecho de saber que estamos en la original, ¿no?
Claro, efectivamente, ¿no? Y aparte es todo, es la propia geología de la cueva, el microclima que hay allí, claro, hay una humedad del 99%, una temperatura constante de 13 grados, el recorrido, los recovecos, los juegos lumínicos, es decir, claro, a la naturaleza se le puede imitar, pero no se le puede
copiar,
no se le puede igualar, ¿no? Uh-huh.
Claro. Como investigador en patrimonio de la Facultad de la Universidad del País Vasco y en otros muchos trabajos que ha realizado, ¿se está llevando bien la gestión de unas cuevas de esta calidad? Pues en mira, el sentido de darla a conocer, en el sentido de cuidar, de mostrar el valor que tiene.
Sí, bueno, de hecho ahí el libro de visitas también nos ayuda para, o sea, que tanta gente apunte en la misma dirección, pues indica que la gente tampoco se equivoca. Entonces, por un lado, por ejemplo, se ve claramente el éxito de una campaña de promoción turística del gobierno cántabro en los últimos años, que es la campaña de Cantabria Infinita, ¿no? Uh-huh. Pues efectivamente, en el libro de visitas a lo mejor Altamira puede salir mejor o mal parado, pero hay unanimidad total en cuanto a que, bueno, el paisaje cántabro es precioso, la hospitalidad, la gastronomía, y bueno, ahí la política turística pues sí que se puede decir que es un triunfo. Y en esa política turística está la gestión de las cuevas prehistóricas de Cantabria, por ejemplo, la cueva del Soplá o el Castillo, y realmente sí, o sea, que realmente es una concentración tal de patrimonio de la humanidad, así legalmente reconocido por la UNESCO, que es un caso único en Europa, y las cosas se están haciendo razonablemente bien. ¿Cuál es el problema de Altamira? Que claro, Altamira trasciende al norte cantábrico, ¿no? Es internacionalmente conocida porque es, claro, el elemento señero del arte rupestre mundial, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos con ese problema, o sea, que no se puede ver la cueva original. Entonces la gente se pregunta, hombre, una sociedad como la nuestra, que igual llega a Marte en 15, 20 años, ¿cómo no hay tecnología suficiente para garantizar que se pueda ver? Entonces la gente no entiende que se preserve algo que no se puede ver, ¿no?
Entonces, bueno. Suso, como además de investigador es divulgador, yo no sé si la película que hoy decíamos presenta, la película de Hugh Hudson, para quien no lo conozca, es también el director, por ejemplo, de Carros de Fuego, pero no sé si va a ayudar a por lo menos a conocer un poco pues lo que decíamos. No es lo mismo, aunque no tengamos ni idea de cómo es la original, que saber que estamos en una copia o estamos en el original. No sé si el saber cuál es la historia de cómo se descubrió, cómo se encontró, cómo se llegó a introducirse y a descubrir las pinturas, esa película, esa divulgación va a ayudar a que más gente vaya a conocerla.
Sí, bueno, yo creo que esta película a lo mejor es la banda sonora de Mark Knopfler, ¿no? Pero por lo más evidentemente, o sea, cumple una función muy muy buena, que es la de dar a conocer internacionalmente ese yacimiento, ¿no? O sea, en ese sentido el apoyo de Antonio Banderas a la causa altamirana pues está fuera de toda duda. Otra cosa es que probablemente esta película ayude a consolidar una visión oficial o una historia oficial que muchas veces no se corresponde con la realidad, ¿no? Es una de las cosas que analizamos en nuestro libro de Altamira, precisamente, la relación que existe entre patrimonio, política, economía y poder, ¿no? Por ejemplo, detrás de esta película hay una producción cinematográfica y una financiación que corre a cargo de la familia Botín, ¿no? Sabemos que la descubridora del arte rupestre de Altamira, María Souto Lara, tatarabuela de Botín, ¿no? Que falleció hace un par de años él, ¿no? Bueno, pues sus familiares están financiando la primera junta de patronato de la Cueva de Altamira en los años 20, también estaba el Banco Santander. O sea, es curioso cómo en el siglo XXI se sigue reproduciendo en torno a la cueva el mismo sistema de saber y de poder y económico que había en los años 20, ¿no? Entonces, bueno, se da una visión pues también bastante edulcorada. Por lo que me consta, se hace hincapié en el conflicto entre ciencia y religión, razón y fe, ¿no? Se cargan las tintas mucho sobre el descreimiento de la Iglesia Católica, bueno, que convirtió a Souto Lara como un mártir de la ciencia, ¿no?
Sería interesante poder charlar ahora mismo con alguno de los vecinos de la zona que vivieron en aquel momento cuando llegó el descubrimiento, o pocos años después, cuando prácticamente nadie le daba importancia a Altamira, y ver que haya visto el paso del tiempo y, bueno, los descubrimientos que se han hecho. Le quedan tan solo 20 minutos para esa conferencia. Surso Ayán, Grupo de Investigación de Patrimonio de la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Vitoria en estos momentos. Gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Un saludo. Agur.